hardest nickel and a nail. If I get lonely, I can spin the nickel, but the nail won't spin. If I get in trouble,
el show de Leo Ramírez. Puedes sintonizarlo a las 5 de la tarde, hora local, cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver, en www.citra.ca para todo el planeta y 700 AM para todo El Salvador.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al show de Leo Ramírez en este nuevo fin de semana. Ha sido bastante larga la jornada, pero estamos aquí, tenemos muchas cosas bonitas esta tarde. Así es que lo invitamos a que a partir de este momento sintonice el show de Leo Ramírez en este nuevo fin de semana. Esta tarde con nosotros Connie, también Roberto Avilés, y tendremos de invitado a Francisco Valencia, director del periódico Colatino. Buenas tardes, bienvenidos.
sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Realmente es un gusto tener a Connie de nuevo acá, dando la hora oficialmente. ¿Qué tal, Connie?
Muy bien, gracias. Son las 5:06.
También a Roberto. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido. Un segundo, mientras mueve el micrófono, lo vamos a cerrar para evitar ahí un sonido bastante fuerte al micrófono. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos?
Muy bien, por aquí saludando a la audiencia del show de Leo Ramírez.
Ok, hoy vamos a comenzar a hablar sobre los hechos que han ocurrido en la última semana en El Salvador. Quiero recordarles que el próximo fin de semana juega la selección de El Salvador contra Jamaica y estaremos haciendo contacto ya sea con Jorge González desde Los Ángeles o con Tony Alvarenga desde Washington, que es lo más probable que suceda, dándonos un informe desde el lugar de los hechos en relación al partido de El Salvador contra Jamaica. Es un partido amistoso, pero sí de preparación para el juego del 6 de junio contra México. Roberto estará ahí en el Estadio Cuscatlán, me imagino.
Por lo menos lo vamos a estar escuchando por la radio, ¿no?
Sí, y allá en territorio libre, ¿verdad? Bueno, tenemos a Francisco Valencia, director del diario Colatino, en breve, porque entre tanto vamos a leer algunos hechos que han ocurrido. Quiero también recordarles, antes de que se me olvide, que para el día 15 de junio ya está confirmada la entrevista con Armando Martínez, uno de los integrantes originales de los Vikings de Usulután. Así que ya lo tenemos eso para el día 15 de junio. Así es que vamos a escuchar música viejita de los Vikings y vamos a aprovechar el tiempo para entrevistar a Armando Martínez, uno de los miembros originales de los Vikings de Usulután. Pasando ya al tópico de lo que han sido las noticias de la última semana, vamos a comenzarla hablando de algo que ocurrió en lo que es la ideología de derecha en El Salvador. El ex vicepresidente de ideología del COENA, Mario Acosta Ortel, aseguró que existe un grupo de areneros que estudian pasarle factura a SACA por la derrota electoral durante la convención extraordinaria que tendrá lugar en junio. El exministro de Gobernación y fundador de ARENA, Mario Acosta Ortel, aseguró que existe un grupo de areneros que evalúan solicitar que se le retire al presidente SACA su título de presidente honorario. La solicitud sería durante la asamblea extraordinaria que el partido de derecha ha programado para el domingo 7 de junio, en la que serán ratificados los recién nombrados miembros del COENA y en la que se buscará realizar una serie de modificaciones a los estatutos del partido, entre ellas la institucionalización de la Comisión Política. El razonamiento es que él, o sea, SACA, fue el presidente que entregó el poder y porque durante su administración se dedicó más a la promoción personal que a la promoción de los principios y las ideas del partido. Explicó Acosta Ortel, que ha sido una de las voces más duras con la anterior dirigencia partidaria, luego de la derrota electoral. ¿Qué piensa, Roberto?
Interesante, porque tenemos una serie de contradicciones dentro del partido ARENA. Están aflorando más, es más, el actual gobierno y algunos de sus representantes han hecho manifiesto de que ellos van a estar dispuestos a colaborar con el nuevo gobierno de Funes. Y, sin embargo, el nuevo director de COENA o el presidente de COENA, que es Cristiani, ha expresado totalmente lo contrario, es decir, de que hay allí jaloneos y hay contradicciones internas dentro del partido que amenaza, según algunos analistas salvadoreños, a que el partido pueda desaparecer.
¿Y es serio el lo que ellos están proponiendo, quitarle el título de presidente honorario, ya que los que han sido presidentes de El Salvador, porque ARENA ha gobernado en los últimos 20 años, pasan automáticamente a ser presidentes honorarios del partido, pero como que con SACA quieren hacer una excepción.
Una excepción, y es que es natural siempre que hay fracasos dentro de cualquier organización, siempre se tienen que buscar culpables, y en este caso el culpable de la derrota de Arena supuestamente es ACA, cuando todo el mundo en El Salvador, todo el mundo que estamos afuera también salvadoreños, sabemos de que el fracaso de Arena no es ACA, sino que el fracaso de Arena es Arena como tal. Los 20 años de gobierno que estuvieron en El Salvador, cada política que ejecutaron iba en contra de la población civil y le pasó la cuenta en las elecciones pasadas. Entonces, ACA simplemente es el chivo expiatorio de esta, en este caso.
Sí, sí, sí. En la internet ha circulado una fotografía de una casa, bueno, diría una mansión, que supuestamente él se está construyendo. Habría que ver de dónde salieron todos esos fondos también.
Es fácil.
Es fácil, ¿verdad? A ver de dónde. Lo importante es que hay que exista la voluntad de hacerlo, y ojalá pues definitivamente que el nuevo gobierno se interese por abrir ese tipo de casos, ¿no? O sea, que una casa que me imagino valdrá no sé cuántos millones, habría que ver básicamente de dónde llegaron los fondos y cómo es que se están construyendo.
Exacto.
Bueno.
Y ir más allá de eso.
Ir más allá de eso, porque hay gente alrededor de él que pudiera estar involucrada también. Claro. De hecho, hay mucho dinero que se ha desaparecido y que ahora pues se hace necesario, porque hay una crisis financiera bastante, bastante seria en El Salvador. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a hacer también la conexión con Francisco Valencia. Así es que continúe con nosotros. Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Desde que te vi, supe que mía serás. Quiero conseguir que tú me quieras también. Sí. Tú puedes brindarme esa felicidad de saber que pronto a mi lado estarás. Antes de conocerte a ti, nunca creí que se pudiera querer como te quiero yo. Si tú vienes, te prometo serte fiel hasta el final. Cada día del futuro más y más te de adorar. Ven conmigo, ya no tardes mucho.
Línea 604-822-2487,
604-822-2487,
604-822-2487. Actívela.
Bueno, ya son las 5 de la tarde más 15 minutos en el fin de semana. Vamos a continuar. Buenas tardes, Iván. Te saluda Leo Ramírez. Bien, estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Vancouver a través del show de Leo Ramírez, Iván. Y ajá. Bueno, Alberto nos dio tu número telefónico para sostener una entrevista, ya que estamos a un par de días de que el nuevo gobierno asuma la presidencia en El Salvador.
Ajá, ajá.
Entonces, bueno, me he tomado el tiempo de llamarte. Espero que nos puedas dar unos minutos para poder conversar contigo acerca de lo que está pasando en El Salvador. Para los oyentes de El Salvador que viven acá en la ciudad de Vancouver y en otras ciudades aledañas, ¿qué te parece, Iván?
Ah, bueno, está bien. Hablemos sobre un poquito sobre eso.
Bueno, ¿verdad? Iván,
usted diga, maestro, qué es que.
Bueno, claro que sí, Iván. Déjame decirle a la audiencia que, bueno, tú has sido durante el periodo de la guerra un fotoperiodista para diferentes agencias internacionales que cubrían el conflicto armado en El Salvador. Ahora tú escribes para el diario Colatino, así es que Iván Montesinos, es realmente un gusto estar aquí conversando contigo. Ya hay un nuevo gabinete, el nuevo gabinete ya ha sido dado a conocer. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué crees que pueda ocurrir a partir del 1 de junio en El Salvador, Iván?
Sí, muy buenas tardes a los oyentes de tu gustado programa, Leo. Un abrazo a ti en la distancia. Y decirte pues que hay bastantes expectativas en cuanto al nuevo gobierno. Por una parte, parece ser que no hay mayores problemas, la gente está tranquila en relación a lo que se conoce que va a ser el gabinete, que oficialmente eso lo va a dar a conocer el presidente electo Mauricio Funes el día de la toma de posesión. Pero ya se conocen muchos puestos, la mayoría, y todo está bien. Parece ser que la gente está muy tranquila. Como te digo, no hay se espera que sea el 1 de junio, un día de alegría, ¿verdad? La gente está impaciente. Quizás como nunca en la historia de El Salvador, vienen creo que 17 mandatarios, 17 presidentes y más de 60 delegaciones que vienen a la toma de posesión del presidente Mauricio Funes.
Uno de los aspectos que preocupa es la crisis financiera que va a encontrar el gobierno de Mauricio Funes.
Obviamente sí es una gran preocupación porque, o sea, realmente hasta que mientras estuvo en campaña política, el partido de gobierno nunca dio las cifras reales de la situación crítica que estaba económica que había en el gobierno. ¿Verdad? Conocíamos pues en el país, sí sabíamos que había crisis, la crisis está golpeando fuerte, la crisis que está pegando en todo el mundo, ¿verdad? El Salvador la está resintiendo mucho por la falta de remesas y también disminuyendo las exportaciones. En fin, aquí se estaba sintiendo, pero el gobierno siempre manejó un discurso falso, diciendo de que no había mayor problema, que la crisis esa incluso no iba a afectar fuerte a El Salvador, porque se tenían todas las previsiones y un bla bla. De repente, cuando hoy que se está en la etapa de transición de gobierno y el nuevo presidente, ya las comisiones, por ejemplo la comisión económica del presidente electo, está reuniéndose con la comisión que le está entregando del Ministerio de Hacienda y todo eso, se está conociendo la verdadera realidad y es más dramático de lo que se creía. O sea que las finanzas están, pero muy, 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 muy mal. Eso, te digo, es un gran problema que va a enfrentar el nuevo gobierno, pero hay una confianza en el presidente Mauricio Funes y hay una confianza en la gente que lo rodea de que van a sacar adelante este país. Incluso a los grandes empresarios y la derecha misma de este país tiene tiene confianza. No se han oído voces de oposición ni de críticas, ni mayores críticas a lo que pueda hacer el próximo gobierno del presidente Funes.
Roberto Avilés también está conmigo esta tarde y él tiene algunas preguntas en esta conversación que tenemos y que agradecemos tu tiempo que nos estás dando. Así es que, Roberto, adelante.
Hola, Iván. Gusto de saludarlo.
Mucho gusto, Roberto, para servirle.
Bueno, en este momento en El Salvador se están hablando de algunas contradicciones que está ejecutando, por ejemplo, el FMLN, y que durante el periodo del que fue oposición tenía posiciones completamente diferentes a esta. Entre estos es el aspecto económico del que usted está hablando. Por ejemplo, el FMLN se oponía siempre a los préstamos. Y esta vez el FMLN ha votado en favor precisamente de los préstamos y parece ser de que es el FMI. Con el FMI, y esto a pesar de que muchos economistas, entre ellos Salvador Arias, hicieron la recomendación de no hacer ese préstamo. ¿Cómo se perciben estas cosas allá en El Salvador, Iván?
Sí, mira, la situación es esta, de que realmente la población estaba clara de que el Frente no se oponía a los préstamos por oponerse. La población estaba clara que el Frente se oponía al destino que se le diera el destino correcto, y entonces y pedían cuentas claras al gobierno que casi nunca la dieron, pues. Entonces esa era la oposición, pero no era al préstamo en sí, sino que de hecho ellos el FMLN aprobó una gran cantidad de préstamos, ¿verdad? Pero esa era la situación, y entonces lo que pasa es que había una campaña mediática, acuérdate, en ese momento, ¿verdad?, de hacer ver mal al FMLN y hacerlo aparecer como que tenían, se oponían rotundamente a los préstamos, cuando no era así la situación. Entonces hoy, en este momento, claro, la situación es crítica, y este país no puede, ¿desde dónde vamos a sacar recursos para soportar la grave crisis que se viene? Entonces, esto es muy delicado, ¿verdad? Entonces, lo que pasa que sí, que el FMLN sí garantiza y esperamos, pues, que sea muy transparente con el manejo de los préstamos. Eso es lo que precisamente se está esperando, porque no podemos, imagínate que el gobierno que acaba de pasar era un gobierno de despilfarro. Entonces, no se sabía exactamente, más que todo en campañas políticas, que podía haber desviación de fondos y ese tipo de cuestiones. Esa es la verdadera situación. Por eso el Frente ahorita sí tiene que trabajar con créditos, ¿verdad? Y no solo de ahí, tiene que buscarlos por otros lados también, ya tiene que ver al sur, tiene que ver Europa, ¿verdad? Para poder salir de esta crisis, si no, no podemos salir adelante.
¿Venezuela es una opción para buscar apoyo financiero, Iván?
Tiene que serlo porque ellos, Venezuela, el gobierno de Venezuela es muy solidario con estos países, y de hecho, pues, nomás toma posesión el presidente Funes y se van a establecer bien las relaciones, porque ustedes comprenderán que ahorita hay relaciones diplomáticas y relaciones comerciales, pero a nivel de comercio, porque no hay un embajador nominado acá en El Salvador, ni El Salvador tiene un embajador en Venezuela. Eso se rompió, se recuerdan ustedes, cuando fue el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, tácitamente el presidente Flores, que estaba, él apoyó tácitamente ese golpe. Entonces, a raíz de eso, la relación se mantuvo a nivel de solamente de cuestiones comerciales. Hoy, propiamente, el día que tome posesión, no sé si lo va a anunciar el presidente Funes, pero ya las relaciones se van a establecer a través de embajadores, y se va a nombrar embajador tanto en Venezuela como acá, de Venezuela acá en El Salvador.
Estamos conversando con Iván Montesinos, periodista. Él escribe en una columna de opinión en el diario Colatino. Algo que nos llama la atención, Iván, es el tema de seguridad en El Salvador. los gobiernos anteriores de Arena, pues prácticamente ni con el plan Mano Dura, ni con el plan Super Mano Dura, han podido contener el alto índice de delincuencia y violencia que vive el país con los nuevos con las nuevas personas que han sido asignadas en el área de seguridad. ¿Qué piensas? ¿Qué crees que se pueda producir en El Salvador?
Bueno, lo que pasó en el gobierno saliente es que ellos trabajaron más que todo con base a la represión. Y como tú lo bien lo acabas de decir, se desarrollaron los proyectos de mano dura, mano super dura. Las cárceles están llenas de supuestos delincuentes, ¿verdad? Pero la delincuencia no bajó. Y hemos llegado a números fríos, críticos, como hace 4 o 5 años. Casi nuevamente estamos en la estadística de 12 homicidios por día, ¿verdad? Es una situación muy crítica que se ha dado, ha crecido más hoy en el último año, ¿verdad? Entonces, ese es un gran compromiso porque es una gran aspiración de la ciudadanía, en que el primer rubro que afecta a la ciudadanía es el asunto económico y luego en segundo lugar está la delincuencia. Y en eso va a trabajar muy fuerte el gobierno de Mauricio Funes y lleva personas muy capacitadas como la señora jueza de menores actualmente, Aida Santos de Escobar, que ella va a trabajar, va a ser la presidenta del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Y también las personas que van a trabajar en el Ministerio de Seguridad son muy capaces, ¿verdad? Y esperamos que hayan resultados, esperamos que esta gente planifique mejor y que trabaje también no solo con base a la represión, que trabajen con base a la prevención, que es muy importante, que a ese rubro el gobierno anterior no le dio mayor importancia.
Sin el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia se menciona a Manuel Melgar, la ministra, subdirector general de la Policía Nacional Civil, PNC. Se menciona a Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde. ¿Tienen ellos suficiente experiencia en el área de no solo la mano dura, sino también en la rehabilitación de estas personas que delinquen?
Sí. Fíjate que Manuel Melgar, que ha sido diputado de la Asamblea Legislativa, porque hoy es diputado del Parlacen, del Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Manuel Melgar ha trabajó mucho en la Comisión de Seguridad Pública y está muy al tanto de la problemática y maneja bien ese tema. Entonces considero que sí, es un conocedor, ¿verdad?, del tema y van a trabajar, como te digo, vamos a conocer planes de trabajo que van a fincarse en la prevención del delito.
También veo algunos nombres de personas conocidas por ambos, Humberto Centeno, por ejemplo, y David Rivas, secretario de Comunicaciones. Realmente nos alegra que ellos estén en el gabinete.
Así, Leo. Sí, sí, Leo, algo que nos ha alegrado mucho, pues tú conoces muy bien la trayectoria de David, una persona muy honesta, ¿verdad?, muy leal y muy capaz como periodista, ¿no? Tiene una gran trayectoria como periodista. Él ya prácticamente ya ha sido nombrado como secretario de Comunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones va a sufrir una reconstrucción. Porque, por ejemplo, se van a sistematizar todos los medios del Estado, donde va a estar la Radio Nacional, la Radio Cuscatlán y la televisión educativa, que es Canal 10. A eso se va a sumar una agencia de noticias estatal. Y luego después van a haber otras áreas como la publicidad, las relaciones públicas, un departamento de prensa. Entonces, eso va a tener una reestructuración y es muy bueno, te digo, porque ojalá que se pueda, que los medios nacionales estén en función del pueblo. ¿verdad? Y eso se va a dar, y eso ya va, básicamente ya está estructurado. David Rivas ya está trabajando sobre eso, ¿verdad? Y eso nos alegra mucho a todos los que hemos estado, porque nosotros con David hemos formado un equipo que siempre estuvimos muy cerca de Mauricio Funes, ¿verdad? Y entonces conocemos muy bien la problemática en el área de comunicaciones y ver cómo sacamos adelante esta situación.
Memoria Viva, el programa que tú tenías, ¿estará de nuevo en el aire en alguna emisora del gobierno?
Pues fíjate que esa es la idea, Leo. Mira, nosotros, como tú conoces nuestra trayectoria, cuando estuvimos en anteriormente en una radio y donde queríamos precisamente esa radio, estábamos nosotros con David Rivas, con José Luis Funes, con Alberto Barrera, tu servidor, estuvimos siempre trabajando un proyecto de hacer una radio interactiva, de hablar con la gente, recordar ese programa que yo tenía que se llamaba Memoria Viva. Era un programa de entrevistas para recordar los hechos sucedidos, por ejemplo, en la época de la guerra. Entonces era muy bonito, pues a la gente le gustaba mucho. Lastimosamente nosotros no pudimos continuar en la radio, el programa ya no siguió más, y hoy esperamos que tener oportunidades en los medios de comunicación estatales, porque estos programas los debe conocer ustedes que están en Canadá, la gente que está en Estados Unidos, en Australia, en todo el mundo, porque esa es nuestra historia, es parte de nuestra identidad, y eso es muy importante, eso no lo podemos dejar perder. Entonces vamos a, primero Dios, a trabajar fuertemente de que hayan verdaderos programas que le llegue a la gente que está en el exterior.
Claro, y de repente vamos a transmitir el show de Leo Ramírez, maestro.
Ah, entonces, mira, eso, si nosotros tenemos oportunidad, Leo, de estar en un medio de estos, ¿verdad? Que David, pues, así lo piensa, ¿verdad? Si podemos tener esa oportunidad y todo, te digo que el show de Leo Ramírez volverá a sonar y a nivel nacional, papá, y en FM.
Claro que sí, maestro.
Así que esperamos eso, Leo.
Sí. Iván, en otro orden de cosas, en este momento están hablando mucho de las contradicciones al interior del partido Arena. Por ejemplo, hay algún sector, incluido Saca, que dice de que van a colaborar con el gobierno, con el nuevo gobierno, el gobierno de Funes, pero sin embargo hay otros sectores que están diciendo todo lo contrario. Entre esos, por ejemplo, el nuevo presidente de Coena, que es Cristiani, ha dicho que la oposición que va a encontrar el nuevo gobierno va a ser férrea. En palabras de Cristianes, dice de que Funes va a encontrar un partido político desde todo punto de vista dispuesto a hacer cualquier cosa. Esas son las palabras de Cristianes. ¿Cómo se ve, digamos, esas contradicciones en El Salvador y hasta dónde pueden llevarlo al partido Arena?
Sí, veamos. Comencemos primero por analizar cómo está el partido Arena en este momento. El partido Arena, con la pérdida del poder, con la pérdida de las elecciones del 15 de marzo, está sufriendo una descomposición que todavía no termina de arreglarse. Aunque hayan elegido un nuevo Coena, existen grandes divisiones que las externan a algunos militantes que han tenido cierto poder dentro del partido. Entonces, ellos primero tienen que resolver su situación, pero lo que tú dices es bien cierto. Hoy, con la elección del nuevo Coena, y el presidente del Coena es el expresidente de la República, el licenciado Félix Cristiani, él sí dio unas declaraciones que han sembrado temor. Han sembrado temor porque él se refirió a decir de que lo que tú dices, de que van a ser vigilantes, pero incluso lo dijo con tono amenazador, porque dijo, si las cosas no caminan como deben ser, mencionó algo así, de que incluso podían salir a las calles, como lo está haciendo, digamos, la derecha en Venezuela, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy preocupante. Pero hay gran parte de la derecha que no está en ese tono, ¿verdad? Hay muchos que están en la disposición de, si no de respaldar a Mauricio Funes, pero dejarlo trabajar, dejarlo que se vean resultados, Entonces, aquí vamos a ver, veremos cómo es el comportamiento. Ya luego que se instale el gobierno de Mauricio Funes, veremos cómo reacciona la asamblea, los parlamentarios del partido Arena, cómo reaccionan a los proyectos de ley que se sometan en la asamblea, y veremos cuál será la crítica a algunos cambios que pueda hacer el presidente Mauricio Funes.
Yo creo que deberían de ser cambios de manera estructural, porque el sistema no ha estado trabajando en beneficio de las mayorías. La Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas también, el sistema judicial en sí realmente ha apoyado a la gente de dinero. Ha habido muchos casos de corrupción también, y yo creo que es importante que Mauricio también enfoque pues su fuerza hacia la modificación de esa parte del gobierno.
Bien, mira, esa es la gran esperanza del pueblo, y el pueblo por eso votó, porque realmente quieren ver un cambio. Si no es un cambio dramático, estructural, pero sí un cambio que nos dé señales, ¿verdad?, de tener un gobierno limpio, que piense en la gente, como lo ha dicho el presidente Funes, trabajar por la gente pobre, por la gente más humilde, los desposeídos de este país. Eso, que sea un gobierno que va a ser austero, y lo va a ratificar Mauricio Funes, espero yo, en su discurso, donde dará a conocer las primeras medidas de austeridad, ¿verdad? Y esperamos también que la corrupción ya no sea como ha sido en estos años, los 20 años de gobierno de Arena. Entonces, el pueblo tiene esperanza, y el pueblo ahorita se siente muy tranquilo y confiado. Confían mucho en Mauricio Funes, confían mucho en la capacidad que tiene él, porque él lo demostró. Acuérdese, cuando Mauricio Funes trabajó en los medios de comunicación con sus entrevistas, era muy crítico al sistema, era muy crítico a la corrupción, era muy crítico a los malos manejos del gobierno. Entonces, por eso la gente tiene mucha, mucha confianza en que Mauricio Funes va a trabajar en esa línea.
Dos preguntas. El narcotráfico, el crimen organizado, algunas personas incluso en El Salvador están pensando que esta puede llegar a ser una segunda Guatemala. ¿Cómo se va a controlar eso, Iván?
Mira, igualmente, ¿verdad? Hay mucha preocupación, más que todo porque últimamente se ha conocido información, se han capturado algunas personas que supuestamente pertenecen a bandas de narcotráfico, lavadores de dinero y toda la cuestión. Y ¿cómo se llama? Igual hay mucho temor por lo que pueda suceder, como lo que está pasando en Guatemala. Pero, como te digo, el Consejo de Seguridad, las nuevas estructuras de la Policía Nacional Civil, que han estado muy contaminadas, ¿verdad?, en ese aspecto. Hace poco la prensa gráfica estuvo haciendo unos relatos de incluso jefes, vinculando jefes de la policía.
You have 1 minute remaining.
Pero también, ¿no?, que el licenciado Melgar, que llega a la Policía Nacional, que llega a seguridad, haga cambios, ¿verdad? Y que sean más
claro, Iván, escúchame, ¿sí? Nos vamos a quedar allí. Voy a marcarte de nuevo la línea porque la tarjeta ha caducado el tiempo, así es que cuelgas, yo te llamo en un minuto y continuamos con esta conversación.
Okay, de acuerdo, Leo.
Okay, maestro, faltan 20, ¿cuánto, Connie, para que lleguemos a las 6?
Faltan 20 minutos para las 6 de la tarde.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, faltan de 20 minutos, como dijo Connie, para las 6 de la tarde. Vamos con una cancioncita y luego regresamos para conversar más con Iván Montesinos, un columnista y periodista de muchos años, fotoperiodista. Durante el periodo de la guerra trabajó haciendo fotoperiodismo para la agencia francesa de prensa, AFP. Y luego pues se ha dedicado al fotoperiodismo y también escribe una columna en el diario Colatino. ¿Qué le parece esta entrevista que hemos sostenido con Iván Montesinos?
Muy interesante. Bueno, se ve de que no solo es un hombre de gran capacidad periodística, sino que también está muy inmerso dentro del quehacer político y tiene la respuesta, por lo menos desde su punto de vista, para las preguntas que se le han formulado.
Claro, claro, definitivamente. Vamos a poner una canción y luego regresamos con Iván Montesinos.
...602-2487...
...604-822-2487...
...604-822-2487... ...actívela.
Vamos a activar la línea, vamos a continuar conversando con Iván Montesinos. Sí, nos quedábamos en el tema del narcotráfico, Iván.
Sí, te decía pues que sí hay una disposición a trabajar fuerte en este tema, porque realmente sería desastroso llegar a los niveles en que está Guatemala, ¿verdad? Entonces, la gente que está en el gabinete de seguridad, obviamente, van a tener que hacer grandes esfuerzos, porque como ya te decía anteriormente, pues, últimamente se conoció que contaminaciones aún dentro de la Policía Nacional Civil. De seguro el nuevo gobierno, las nuevas autoridades de seguridad, harán una revisión de las estructuras de la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, para depurarla y mejorarla.
Para el día lunes se prevé la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, e inclusive la presencia del mandatario venezolano, Hugo Chávez. Asimismo, también la presencia de Hillary Clinton, que es la secretaria de Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo ves ese balance de la presencia de políticos de diferentes gobiernos?
Pues fíjate que, Leo, que yo te digo una cosa, amigos de la radio, no se está viendo una situación de crítica. Por ejemplo, los medios de comunicación, que por lo general siempre fueron bien críticos a Hugo Chávez, al presidente Hugo Chávez y al presidente de Venezuela, perdón, al presidente de Bolivia, Evo Morales, en estos momentos, te digo, la prensa no se está comportando tranquilamente, ¿verdad? No hay campañas, no se está mencionando que pueda pasar algo fuera de lo normal. ¿Verdad? Se tiene previsto que los presidentes que tú has citado, el de Bolivia, el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Ecuador, incluso asistan al Estadio Nacional, donde va a ser la gran fiesta popular, porque te esperan más de 60.000 personas al Estadio Cuscatlán, donde por la tarde el presidente Mauricio Funes va a llegar acompañado de estos mandatarios. Eso es lo que se espera para el día lunes por la tarde. Y respecto, te digo, no hay, a menos que a última hora haya preparado algo, pero no se está considerando así. Hasta ahorita todo se está trabajando con mucho respeto.
Iván, en la misma dirección, sobre la visita de Hillary Clinton, hay una organización mexicana que se llama Red Mexicana de Acción Frente a la Libre Comercio, Alternativas, y un grupo de otras personas en El Salvador están haciendo la crítica muy seria con respecto a la visita de la señora Clinton. Porque según ellos, la visita de Clinton solo se está enfocando como que si solo llegara a la toma de posesión, del nuevo gobierno el próximo lunes, cuando ellos dicen y argumentan de que detrás de la visita de Hillary Clinton hay cosas mucho más serias. Por ejemplo, la puesta en práctica de la última política de George Bush, a la cual él le llamó Caminos para la Prosperidad en las Américas, donde se va a...
Mira,
¿sí?
Bueno, la señora Hillary Clinton va a tener una agenda muy apretada, porque ella viene el día de mañana en horas del mediodía, ¿verdad? Y han pasado, si me esperan un momentito, luego ya busco aquí lo último de la agenda, las reuniones que ella va a sostener, y en algunas va a haber acceso a la prensa, en otras no, ¿verdad? Pero ya te digo, ya en un momentito te digo cómo más o menos está estructurada. Pero sí, en eso hay mucha expectación. Pero te digo, de parte de la izquierda no hay mayores críticas en este momento, de parte de la izquierda, ¿verdad? Imagínate, la señora Clinton viene a las 12, viene a las 12 del mediodía al aeropuerto El Salvador, ¿verdad? Y luego después, a las 2 de la tarde, ella va a tener reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Economía y Comercio Exterior, Caminos de la Prosperidad en las Américas. Esto va a ser el domingo, mañana domingo a las 2 de la tarde. A las 3 p.m., conferencia de prensa en el Hotel Sheraton. A las 4 de la tarde, ella visita el Museo Marte, testigo de firma de convenio de electrificación rural del proyecto Fomilenio. A las 5 de la tarde, ella está en la Cancillería, una mesa redonda para el empoderamiento de la mujer. El lunes 1 de junio, a las 9 de la mañana, inauguración de Funes Feria Internacional. A las 12 del mediodía, la embajada norteamericana en San Salvador, inauguración de una exposición de fotos de la prensa gráfica, el diario de hoy, la AP, que estas son fotografías de funcionarios norteamericanos que venían a El Salvador durante la guerra. A las 4 de la tarde va a estar en Casa Presidencial reunión bilateral de la señora Hillary Clinton y presidente Funes, ¿verdad? Aquí no va a haber acceso a la prensa. A las 4:30, conferencia de prensa con presidente Funes, y ahí termina prácticamente el día lunes. Está terminando su visita a las 4:30 acá. O sea, como ves tú, va a tener una agenda muy muy variada, pues, reuniones, que eso es muy extraño en un mandatario de esta magnitud, cuando asiste más que todo a la toma de posesión de un presidente.
Sí. Iván, como periodista que has vivido durante el periodo de la guerra y durante el periodo posguerra, ¿cómo miras El Salvador con este nuevo gobierno? ¿Qué es lo que tú quieres ver en El Salvador que te pueda atraer para quedarte, vivir ahí por por mucho tiempo y que tus hijos también puedan quedarse a vivir ahí en El Salvador y que no tengan que buscar una tierra diferente para realizar sus sueños.
Sí, Leo, fíjate que, bueno, como tú bien lo dices, yo viví toda la guerra como periodista trabajando para agencias internacionales. Conozco la situación que se vivió en esos periodos, que fue dramática, fue muy triste para el pueblo salvadoreño. Y de hecho, nadie de nosotros quiere volver a ese pasado. Igual que toda, que mucha gente del pueblo, la mayoría del pueblo salvadoreño, estamos empeñados en que esta situación cambie, que mejore esta situación económica, que mejore la situación social, especialmente para la gente más necesitada, la gente más pobre. Entonces, esa es la esperanza que todos tenemos. Y yo creo que sí se puede hacer. Lo que pasa también, hay que tener en cuenta de que el gobierno que va a recibir Mauricio Funes es un gobierno en crisis. Y eso va a demandar mucho sacrificio también de las personas. Y que aprendamos a ser más conscientes de la situación que estamos viviendo. Y que incluso, por ejemplo, te digo, en el caso del pago de impuestos, tiene que haber una campaña de educación y hacer conciencia. Que haya solidaridad entre todos los salvadoreños. Nosotros, realmente te digo, nos quedamos en el país durante la guerra. Yo me quedé a cubrir toda la guerra, aún teniendo oportunidades de salir a trabajar fuera. Decidí quedarme para registrar la memoria histórica de esa guerra en fotografía, que por suerte tengo un amplio archivo sobre eso. Tú ya conoces mi libro, No hay guerra que dure 100 años. Sí. Eso es parte, pero hoy vamos a trabajar mucho más sobre eso. Y te digo, sí, yo estoy con la esperanza de que esta situación va a cambiar en El Salvador. Eso sí, no va a ser un cambio inmediato, va a ser un proceso, va a ser un proceso lento, ¿verdad? Porque primero hay que sanar la situación, cómo está, y luego después ir paso a paso haciendo proyectos que vayan a función de nuestro pueblo.
Iván, queremos agradecerte el tiempo que nos has dado. Y bueno, tomarte de sorpresa con esta entrevista que prácticamente ha durado ya casi unos 45 minutos. Quiero que me hagas el gran favor de saludarme a Luis Galdames, un buen amigo, fotoperiodista también como tú, a La Muñeca, a Luis Romero, a Alberto Barrera, a felicitar a David Rivas de mi parte y de la gente que vivimos acá, porque pues ahora ellos van bueno, en especial David Rivas va a trabajar en el nuevo gobierno, pero siempre es bonito tener esos recuerdos de la gente que en algún momento hicimos periodismo en el periodo de la guerra. Yo hice periodismo hasta el 89, me amenazaron y tuve que salir, pero ese gusanito de hacer radio siempre ha estado, y en el tiempo que tuve la oportunidad de que este programa se transmitiera en El Salvador ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, volver al país, aunque sea en las ondas hercianas, y algún día pues espero de nuevo que este programa, que lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para todos los salvadoreños que viven en esta ciudad de Vancouver, pues también lo puedan escuchar los salvadoreños allá en nuestro querido país, El Salvador.
Pues Leo, te agradezco mucho esta entrevista. Realmente sí, no estaba preparado así, digamos que me habían avisado que tú ibas a llamar, ¿verdad? Pero me alegra mucho platicar contigo, con tus oyentes, ¿verdad? Te digo, de la distancia, pues nosotros siempre los recordamos a ustedes, los tenemos en mente en nuestros proyectos, porque te digo, sí, de cualquier manera nosotros vamos a seguir haciendo radio. Yo voy a trabajar más en ese ámbito. Estamos trabajando una cooperativa donde van a estar todos los que tú has mencionado. Ya tenemos la sociedad cooperativa de comunicadores independientes, y vamos a trabajar. Muy pronto vamos a salir en una radio en internet. Yo te voy a comunicar contigo y podemos comenzar poniendo tu programa en nuestra radio internet, y luego después a tratar de conseguir una frecuencia para salir al aire y hacer lo que tanto nos gusta. Yo te digo, con el mayor de los gustos, yo voy a darle tus recuerdos a nuestros queridos amigos, que tú sabes que somos bien unidos. Anoche estuvimos juntos en la casa de Alberto, y te digo, recordando esos viejos tiempos. Eso es lo que nos une, el recuerdo, nos une la historia. Entonces, y tenemos que seguir trabajando y forjando la nueva historia del Salvador. Esperamos que va a ser muy, muy, muy diferente a lo que hemos vivido estos últimos 20 años.
Bueno,
así
claro.
Que te agradezco mucho y gracias por la entrevista.
Gracias a ti. Roberto también quiere despedirse de ti, Iván.
Sí, bueno, un saludo y que las cosas caminen de la mejor manera posible. Y muchas gracias por las respuestas.
Bueno, gracias, Roberto. Muy amable de tu parte.
Bueno, maestro, que la pase bien, que tengan un feliz fin de semana y que El Salvador le gane a México el próximo 6 de junio.
Eso esperamos. Y aquí hay un euforia tremenda, ya no hay entradas, se terminaron.
30,000 aficionados.
Sí.
30,000 aficionados en el Cuscatlán.
Un abrazo y muchas gracias, Leo.
Ok, maestro, que tengas un feliz fin de semana.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
6:04 p.m.
Esta es una agrupación que se llama La Compañía y es de Guatemala.
To go, you wait. I said, I doesn't care.
Isn't care.
You knew when you got back home that I'll be waiting there. But no one can tell me I want to love the street. No one can tell me you got to lie. Just fight up to my tears. You care for me.
La, 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 la.
Way down in the heart I knew it could never be.
Conozco el amor, es la canción de La Compañía de Guatemala. Bueno, Roberto, ya se llegó el momento de decirle de la despedida, claro que sí.
Sí, bueno, ahí estamos y una despedida porque también el próximo miércoles vamos a salir para El Salvador a ver cómo encontramos las cosas por allá y ahí vamos a estar en comunicación siempre, ¿verdad?
Para... Claro, vamos a escuchar su reporte desde El Salvador, maestro.
Ahí vamos
claro.
A estar.
Claro. Connie.
Sí, como no. Bueno, faltando 1 minuto para 6:00 p.m. nos despedimos y nos escuchamos el próximo sábado. Claro, a las 5 de la tarde.
Claro que sí, Connie. Vamos a entrevistar a Tony Alvarenga, que nos dará un reporte desde el lugar donde se llevará a cabo el partido de preparación entre El Salvador y la selección de Jamaica. Esto es en Washington, D.C. Y el próximo 15 de junio hay que estar pendiente porque ya está confirmada la entrevista con Armando Martínez, quien es uno de los integrantes originales de la agrupación Los Vikings de Usulután. Bueno, por mí, yo estoy muy agradecido a Iván Montesinos, columnista del periódico, bueno, el diario Colatino, por habernos dado su tiempo para estar conversando con nosotros. Y bueno, nos escuchamos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde.
Una guitarra escuché cuando solo meditaba. Mientras tanto me llegaba una canción llena de alegría, fantasía y color. Era tanta la creación que la guitarra inspiraba.